El Editorial es presentado por McDonald's.
En los últimos tiempos hemos escuchado mucho de parte de periodistas, jugadores, técnicos, dirigentes, que la MLS ha crecido, que la MLS da pasos hacia adelante. Y es cierto que ha crecido en estadios, ha crecido en equipos, tiene 29, va camino a 30, en infraestructura, en juveniles, pero no crece en lo más importante, no crece en el campo de juego, no crece en lo deportivo, no crece en lo que pasa en la cancha. Y la muestra, lo que estamos observando de esta recién iniciada edición de CONCACAF, Champions Cup, o CONCACHAMPIONS, como usted quiera llamarla. Un torneo que es para determinar la realidad de la MX versus la MLS. En muchas ocasiones hemos dicho que la MX es superior a la MLS en el tema deportivo, pura y exclusivamente. Es verdad que también hay equipos y equipos. Una cosa es América, otra cosa es Juárez o Querétaro. Una cosa Los Ángeles FC, otra cosa es San José. Pero en general, siempre ha habido una diferencia a favor de la Liga Mexicana. Cuando se enfrentan, cuando están cabeza a cabeza, cuando están en la disputa de un título, como le pasó a Los Ángeles FC en aquella final que terminó perdiendo en la última edición de este campeonato ante el conjunto de León, donde León ganó muy bien, de punta a punta, los 180 minutos. La realidad no se ve en la Leagues Cup, un campeonato donde juegan ambas ligas, equipos de ambas competencias, pero que tiene una ventaja a favor de los equipos de la MLS. Ya está pactado, ya está arreglado, perfecto. No es para llorar, pero no para tomarlo como parámetro sobre qué liga es superior. Hoy la MX sigue sacando una diferencia y ayer lo vimos. Cómo Pachuca, después de haber empatado con Filadelfia de visitante 0-0, como local le terminó metiendo 6 en el Hidalgo. Cómo Tigres, quien también ha empatado 0-0 también con Orlando en el sur de la Florida, en la ida, como terminó en su partido revancha ganando 4-2, con un poco más de complicación que la que tuvo el equipo de Guillermo Almada, pero al fin y al cabo eliminando al equipo de Oscar Pareja y metiéndose en los cuartos de final. Tercer enfrentamiento en esta edición entre equipos de la MX y la MLS a favor de los equipos mexicanos. Tigres ya había eliminado a Vancouver en la edición anterior. Por lo tanto, cuando uno mira hasta la estadística del campeonato de las últimas 18 ediciones, 17 la ganaron los equipos mexicanos. Solo una, aquella de Seattle ante Pumas, tiene en su historia MLS. Por lo tanto, hay que cuidarse cuando algunos se aceleran y comienzan a hablar del crecimiento de la liga. Que hablan del crecimiento en estadios, de jugadores, de figuras, la llegada de Messi. Pero lo deportivo todavía le falta mucho para, primero, alcanzar a la MX y con los años superarla. Es así y punto.
El Editorial es presentado por McDonald's.
Saludamos a la banda, volvimos a la línea de cuatro, volvimos a dos laterales y dos centrales. El saludo para José del Valle. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Tanto tiempo que no compartimos programa.
Muy bien, Hernán, estoy muy bien, muy contento. Un abrazo para usted, para Carolina, para Mauricio. Yo no paro de triunfar. Sigo aquí estableciendo vínculos con un gran país. Aquí en el país de Mauricio Pedrosa estoy desde un edificio fascinante. Las facilidades de ESPN en México son impresionantes. La calidad de la gente. A Jorge Ramos y su banda lo quieren, lo respetan, están al pendiente de nuestro trabajo. Y Hernán, hoy voy a ir al entierro. Vine al velorio, estuve ayer martes, lunes también por la noche en el velorio. Hoy voy al entierro, hoy voy a ir al Estadio Azteca, voy a ir al entierro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hoy el América tiene que dar otro golpe de autoridad, hoy el América no tiene que tener piedad, hoy el América tiene que recordarle a las Chivas cuál es el nivel de uno y el nivel de otro. Pero Hernán, muy contento de estar aquí con ustedes.
Perfecto, me alegro que regrese. No, me preocupó cuando habló del entierro, la verdad que estaba preocupado, pero bueno, burlándose de Chivas. Bueno, vamos a burlar de usted, quien firmaba, decía que los 0-0 eran muy buenos para Orlando y para Filadelfia. Después lo hablamos, después lo hablamos tras los partidos de ida. Carolina de las Salas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hernán, muy bien. José, Mauricio, un saludo para ustedes. Muy bien, haciéndole seguimiento también a los partidos de la Champions League, como lo hicimos el día de ayer. De hecho, Dortmund acaba de marcar un gol, lo hizo Sancho, apenas comenzando el partido. Chucky Lozano no está en el equipo titular, sí, en los suplentes, también Ricardo Pepi. Así que si queremos hacer una combinación de mexicanos y estadounidenses, los dos están comiendo banca en este momento. Hernán, con mucho para opinar, ¿no?, sobre tu editorial, yo creo que el fútbol mexicano no se puede permitir
marearse. Si quiere dejamos, saludo a Mauricio y después empezamos con las opiniones, si le parece. Yo ya opiné, tiro el tema sobre la mesa. Perfecto, saludos a Mau. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo estás?
Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Sí, pero Sergio Dest y Malik Tillman sí están en la cancha. Entonces, PSV sí tiene a futbolistas de los Estados Unidos en el terreno de juego. El Chucky Lozano se queda en el banquillo. Seguramente, si esto sigue así, debería de haber acción en el otro partido. 5 minutos, Atlético de Madrid 0, Inter 0. Ya tuvo la primera opción de gol el Atlético de Madrid. El regreso de Antoine Griezmann debería ser lo que condicione las oportunidades del Atlético de Madrid de poder hacer lo que muchos creemos que no es posible, que es abrir a uno de los mejores equipos en Europa como el Inter de Milán.
Estaremos informando entonces con este 0-0. Está por ahora clasificando el equipo de Simone Inzaghi y el Borussia Dortmund, bien decía Carolina, porque está ganando 1-0, 2-1 el global. Escucharon la editorial hablando de esta diferencia de la MX contra la MLS. Los escucho, creo que Caro ya comenzaba a dar su punto de vista. Por lo tanto, inicia, Caro, con tu análisis, tu respuesta, y de repente seguramente coincidiendo con lo que dije, porque dije una gran verdad, aunque duele y molesta. No me interesa quedar bien con nadie. Di una verdad hace muchos años, la vengo diciendo, y algunos se molestan.
No tanto porque, a ver, yo pienso que, y tú lo sabes perfectamente, no podemos generalizar. O sea, solamente quedarnos con estos dos resultados de ayer, en donde Pachuca logra un gran resultado ante un Philadelphia que no metió las manos, pero que fue una gran noche de Salomón Rondón. Y ojo que no, y bueno, de Idrissi también fue un gran partido, por ejemplo. Creo que no refleja necesariamente lo que es la MLS. También la MLS ha tenido noches con golpes de autoridad. Y ayer, si bien Tigres le gana a Orlando, hubo momentos, y eso sí lo decías tú, mucho más difíciles para Tigres, cuando se queda sin Carioca, cuando le dan un penalti a Orlando City. Galese siempre respondió, porque dicen, no, es que en la MLS no hay buenos porteros, y Galese, vaya que salvó ayer algunas oportunidades. Entonces yo creo que es importante que, si bien hoy la Liga MX sigue siendo superior a la MLS, no se puede dejar embriagar la Liga MX por estos resultados. Bien, pisaron fuerte ayer, tuvieron el resultado, pero que no se crean ahora que la MLS no sirve, porque cometerían un gran error en subestimar a los vecinos.
Nadie dice eso.
Bueno, me José, parece que Mauricio, pero a ver, la Liga MX es superior, yo nunca he dicho lo contrario, pero también tenemos que decir de manera paralela que la MLS sí ha crecido. La MLS sí ha dado pasos hacia adelante, no nada más en la infraestructura que mencionaba Hernán. Por supuesto, la infraestructura, la MLS ya superó a la Liga MX, pero hablemos específicamente de la cancha. Lo de ayer terminó siendo lo que veíamos hace 10, 15 años, pero eso ya no venía pasando. Los equipos de la MLS venían compitiendo de mejor manera. Generalmente siempre ganaban los equipos mexicanos en la última época, pero no como resultados como los que vimos ayer. Lo de Philadelphia Union fue vergonzoso. Aquí Hernán Pereira, en Jorge Ramos y su banda, hace unos meses vino a elogiar a Philadelphia y lo catalogaba, lo ponía como el máximo favorito a ganar la MLS Cup. Lo de anoche, Hernán Pereira, fue
la MLS Cup. MLS Cup. Por eso, no, la Liga bien, de Estados Unidos. Puse a ganar
independientemente del rival. Independientemente del rival, usted sabe que lo que vimos de Filadelfia anoche no es el Filadelfia al cual estamos acostumbrados. Un equipo que estuvo lejísimos, y después lo que decía Caro, hay que darle mucho crédito al rival de enfrente. Una noche mágica de Rondón, el Chiquito Sánchez, un equipo que juega muy bien, Guillermo Almada, que le sigue dando la oportunidad a los jóvenes. Lo de ayer, Hernán Pereira, no es para decir la MLS no ha crecido. Lo de ayer es simple y sencillamente para recordar que la MLS todavía no está al nivel de la Liga MX, pero la MLS sí ha crecido, Hernán, ha crecido.
Que hubiese crecido tanto como dicen ustedes todos los años, ha crecido, ¿sabe dónde estaría? Está estancado. Mauricio, ¿qué opinas sobre el tema? Un gran conocedor de ambas ligas.
Partidos de equipos de MLS jugados en México. 5 victorias, 58 derrotas, 14 empates. En series a 2 partidos contra derrotas. En series a 2 partidos contra equipos mexicanos.
Oportunismo.
13 eliminatorias con éxito para MLS, 49 para los equipos mexicanos. Cuando la serie se define en México, 31 series ganadas por equipos mexicanos, 5 por equipos de Estados Unidos. No entiendo.
Son estadísticas concretas. Muy bien.
Eso no entiendo.
No hay debate. Ya con todo eso no hay debate.
No, pero tampoco, pero o sea, a ver, no hay debate, tampoco entiendo que le tengas que dedicar una editorial a lo obvio.
Yo le digo, la editorial,
imagínate, imagínate que yo arranco Jorge Ramos y su banda y digo, señoras y señores, bienvenidos a Jorge Ramos y su banda, un placer estar con ustedes. El sol ilumina, el agua moja, el viento mueve hojas y árboles.
A ver, ¿qué tendría que
bienvenidos al programa,
escucho editorial.
Mis compañeros, a ver, si están de acuerdo conmigo, porque seguro tendrán que estar de acuerdo conmigo.
No, me gustaría más hablar del partido. A mí, yo no sé del Valle, pero a mí me gustaría hablar más del partido, por ejemplo.
Ahora, una pregunta rápida. ¿José del Valle está así de bronceado por el sol de México o es la cámara que está mal? Porque si está bronceado así por el sol de México,
no sé si...
ponte bloqueador. El sol de la Ciudad de México es canijo, ¿eh? O si el filtro de la cámara está raro, yo deseo
que
sea
el filtro de la cámara.
Porque si no te estás exponiendo fuerte a 2 rayos de sol de la gran Tenochtitlán. Te ves quemadón.
No. Debe ser la cámara, Mau. No he estado bajo las inclemencias del sol. Al contrario, lo que decía al inicio del programa, me tratan súper bien, me ofrecen unas facilidades increíbles. Tengo un chofer que me lleva, me transporta. Tengo una persona que viene a maquillarme. Tengo acá al equipo de producción que maneja la cámara, que maneja la luz. Sí. Ya tomaron nota del comentario de Mauricio y seguramente lo van a
cuestionar a la persona que te maquilla, porque no sé si es tu peor enemigo.
El iluminador faltó, ¿no? El que lo ilumina faltó, me parece, del Valle. Pero bueno, el resto...
Pero ya le mando un mensaje. No se preocupe, pero a ver, Mauricio dice que es lo obvio, pero no era Mauricio que nos decía hace, ¿qué? Unos meses que el LAFC era el mejor equipo de la CONCACAF.
Exacto.
Ese mejor equipo de la CONCACAF perdió contra el León. Es que hay que decir que la MLS ha crecido. La MLS ha crecido. Eso no lo podemos poner en tela de juicio. La MLS viene haciendo las cosas muy bien. Lo que pasa es que los equipos de la Liga MX son mejores. Y Mauricio acaba de dar unos datos contundentes. No hay lugar para el debate.
Está bien. Ahora, no hay lugar para el debate, pero yo recordaba eso que decía Mauricio. Y en la última Leagues Cup, ¿qué se dijo cuando la terminó ganando Inter Miami? Cuando los primeros 3 puestos fueron ocupados por equipos de la MLS. La MLS está por encima de la MX, está al mismo nivel. O sea, hay preocupación en México por el nivel de la MLS. México se estancó y la MLS creció. Yo entiendo que en el balance de lo que fue la inauguración en 1996 hasta la fecha se ha crecido. Últimamente se ha estancado la MLS. No es un crecimiento constante año tras año. Es verdad que el 6-0 de ayer no refleja la realidad. No hay 6 goles de diferencia. Pero sí hay una diferencia. Así como León le pasó por encima a Los Ángeles FC... Ayer Pachuca le pasó por encima a Filadelfia. Entonces, y se sigue viendo eso. Yo lo que siento que la MLS, que muchos de ustedes la engañan, diciendo que en ese crecimiento pareciera que en lo deportivo compite muy bien. Lo deportivo le termina faltando. Orlando, con muy buen plantel y buenas contrataciones como las que tuvo esta temporada, sí, le hizo un poquito de daño a Tigres, un poco, pero se terminó comiendo 4. Y como local no pudo ganar. Entonces, a eso digo, no engañen a la gente con el crecimiento de la MLS.
O sea, ¿por qué la MLS no ha crecido?
No, para mí, a ver, yo estoy viendo aquí, Tigres tiene 11 partidos jugados, Filadelfia tiene 2 partidos jugados. O sea, a mí lo que me parece injusto es no dar el contexto.
Es el argumento
completo
más sólido. Ese.
Es quedarnos con estadísticas que corresponden a los últimos años y agarrarnos de un partido de 6-0, agarrarnos de una muy buena noche de Salomón Rondón, agarrarnos de un Nashville, de un Filadelfia que no metió las manos, que no hizo su primer remate, sino hasta el minuto 41.
Pero lo intentó,
y generalizar
eso
y poner
intentó,
a Filadelfia, por ejemplo, en la misma línea del partido de los de Oscar Pareja. Es muy fácil decir 58 partidos derrotados en la Ciudad de México o en México o en los partidos de ida y los partidos de vuelta. No, ¿Pero qué pasó? La muestra de Filadelfia no tuvo absolutamente nada que ver con la que hizo Orlando. El penalti de Thorarson termina metiendo en el partido a Tigres cuando ellos habían tenido varias oportunidades. Entonces yo creo que subestimar al Orlando City porque se haya al Orlando City o al resto de la MLS, por lo que digan las estadísticas, repito yo, es un grave error. O sea, creo que sí, es verdad, la MLS tiene cosas por corregir, pero dos partidos contra 11 partidos. O sea, así como
está haciendo pretemporada
en pleno torneo, no se puede subestimar lo que está pasando. Es un equipo que apenas está agarrando roce.
Primero, no son dos partidos, porque uno tiene que ir a la historia. Dice, las últimas 18 ediciones ganó México 17.
Dos partidos jugados este año.
Perfecto, hablamos de esta edición. Tigres eliminó a Vancouver.
No te está entendiendo todavía.
Sabemos.
No te está entendiendo. Me refiero al torneo, perdón, Hernán, me refiero al torneo.
Lo que está la diciendo MLS, que es que Filadelfia nada más ha jugado dos partidos, que llega sin ritmo. Que Tigres está a medio torneo, que es natural que un equipo... Sin, ¿verdad, Caro? Es lo que estás diciendo, ¿no?
Es eso, sí.
Eso es el mejor argumento.
Nada más que Hernán, se hace que no tenía muy eso, claro todavía a qué te referías. No,
pero dice por dos partidos. A ver, Filadelfia jugó contra Saprissa dos partidos. Jugó la ida, jugó cuatro partidos. ¿Más cuántos jugó de la MLS? O sea,
dos,
si van a decir las cosas, Pedrosa,
dos.
Si lo va a ayudar, entonces lleva seis partidos. No lleva dos, lleva seis. Seis partidos oficiales.
Bueno, yo no te estoy contando oficiales. Los partidos de Tigres tampoco en el torneo de la CONCACAF.
¿Qué va a ser partidos oficiales?
De la Liga MX.
Son seis partidos.
A ver, déjenme echarle la mano aquí en este lapsus en el que hemos caído un poco.
No.
Siempre va a haber pretextos.
No, sí.
No, sí, clarísimo. Que sí. Siempre va a haber pretextos, ¿no? Porque hubo una época en la que se jugaba al revés. Hubo una época en la que CONCACAF se jugaba en el otro semestre con Major League Soccer ya encarrerada y los equipos mexicanos empezando la apertura 2-3 jornadas. Entonces, cuando venía alguna victoria de equipo de MLS, no, es que los equipos mexicanos vienen todavía de hacer pretemporada. Como existió el pretexto la temporada pasada de no, a ver, es que se está jugando en Estados Unidos, nos hicieron viajar 1,000,000,000 de millas, ¿no? O sea, pretexto siempre va a haber, siempre. Yo creo que los pretextos quedan un poquito de lado cuando hay goleadas, como la que tuvimos ayer. No nada más goleadas, cuando las goleadas no son producto de accidentes, sino cuando simplemente confirmaciones de la realidad. Yo sí creo, todo lo que ha dicho José en estos 18 minutos de programa, con cada palabra que ha dicho estoy de acuerdo. Porque es ni muy muy ni tan tan. Y el absolutismo es peligroso, tanto en gobiernos como en opiniones. Y en la opinión de que la Liga Mexicana se come y se devora a la MLS es un absolutismo errado, equivocado. Porque Major League Soccer, como dice José, de vez en cuando acumula victorias que cuando las circunstancias son mejores, sí nos hablan de progreso. Pero cuando los partidos se han puesto bravos, es decir, cuando LAFC tenía no nada más el mejor plantel de toda la CONCACAF, sino que jugaba a un nivel como no jugaba ningún otro equipo de la CONCACAF. Llegó Tigres y le ganó una final en su casa. Llegó León, le ganó una final en su casa. Entonces, ese es el siguiente paso para los Estados Unidos, para MLS. Y separemos selección con clubes, ¿eh? Porque a nivel de selección, ahí sí.
Sí, es otra historia.
El soccer, de acuerdo. Está por encima del fútbol, encima. Sí. Pero eso también tiene que ver con otra realidad que le favorece a Estados Unidos. Los equipos mexicanos hoy, en su gran mayoría, tienen a futbolistas que van a ser titulares representando a la selección la próxima semana contra Panamá. La selección de los Estados Unidos tiene a todos sus jugadores fuera de la MLS. Ya quisiera la Liga MX o ya quisiera el fútbol mexicano poder darse ese lujo también.
No, eso sí, bueno, es verdad, eso es cierto, ¿no? Pero es otro tema, tema selección.
Sí.
Claro, hay un tema selección y hay un tema
que dice Mauricio. A nivel de clubes, los extranjeros marcan la diferencia, no nada más en México, en cualquier liga del mundo. Usted agarra cualquier equipo, Real Madrid, y los extranjeros son los que le marcan la diferencia. Y ahí es donde la Liga MX sigue siendo mejor que la MLS, sí, porque Messi es la excepción a la regla, los jugadores franquicia son la excepción a la regla. Uno ve el plantel de América, de Tigres, de Rayados, y uno ve jugadores de selección mexicana, jugadores de selecciones sudamericanas. Hernán, para finalizar, lo que sí queda bien claro, lo que siempre le decimos al conductor que hoy no está presente, que la localía no pasa nada más por el público, la localía pasa por el viaje, por el traslado, por el jugar en un contexto distinto. Clima. La diferencia entre la Leagues Cup y la CONCACAF Champions Cup es que los equipos mexicanos sí tienen la chance de jugar en condiciones iguales de manera deportiva, porque en la MLS sí, los partidos fueron parejos, pero en México fueron dos goleadas importantes.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y habría que agregarle a Monterrey, que le ganó a Cincinnati, ahora juega en condición de local. Sí, de todo esto es verdad que una liga está recién iniciando y que la otra está en la mitad de competencia. Eso es cierto, ¿eh? Y que juega a favor de uno. Pero también, bueno, hay tiempo de preparación, ¿eh? Esto ya se sabe, ¿eh? Hay que empezar a trabajar antes, si no, si los perjudica en medio del campeonato o en el inicio del campeonato. Vamos a ir a la pausa, ponemos al día tema de Champions, lo que pasó ayer y también, por supuesto, lo que está pasando hoy, ¿eh? Donde se definen los últimos clasificados a los cuartos de final. Volvemos. Con la banda y Jorge Ramos, el fútbol se vive una y otra vez. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque esta noche se juega el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup entre Inter Miami y Nashville. Igualaron 2-2 en el partido de ida. Hay que recordar que en este torneo todavía rige el gol de visitante, por lo cual el Inter Miami tiene la ventaja deportiva tras anotar 2 goles en condición de visitante. Lionel Messi descansó por diseño en el partido ante Montreal por la fecha pasada. El MLS estaría a disposición para el partido esta noche. Recibió un fuerte golpe en la canilla. Tata Martino ratificó que Messi está en buenas condiciones y que tiene grandes deseos de ganar la CONCACAF Champions Cup. Todo empieza esta noche para el Inter Miami para ver si puede acceder a la siguiente fase, donde estaría enfrentando al ganador de Monterrey y Cincinnati. Y hablamos ahora del NBA porque fue paliza de los Sacramento Kings sobre los Milwaukee Bucks, 129-94, 29 puntos de De'Aaron Fox, pero aún más importante es el hecho de que Sacramento rompió la maldición ante los Bucks. Habían perdido 15 partidos consecutivos ante Milwaukee, la última vez que los habían derrotado había sido en 2016. Con este triunfo, Sacramento se queda a medio juego de los Phoenix Suns, que por ahora ocupa el último puesto para evitar el Play-in Tournament cuando llegue el final de la temporada regular. Finalizamos hablando de fútbol, pero en este caso del Barcelona, que avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras vencer al Napoli, pero tiene mejores noticias aún de cara a lo que viene. La próxima instancia se disputará entre el 9 y el 17 de abril, y los tiempos darían para que estén recuperados tanto Frenkie de Jong como Pedri, refuerzos de lujo para el Barcelona en su próximo cruce de Champions League. Recuerden, si ustedes quieren estar al tanto de todas las últimas novedades de la Liga, sintonice la Peña de la Liga este viernes 2:55, horario del Este, 11:55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive en la pantalla de ESPN Deportes y en ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora. Minutos, empatan Atlético Madrid, Inter Italia 0-0 en la Champions. Resultado que por ahora está clasificando el equipo italiano que ganó la ida 1-0 a los cuartos de final. Veo al Inter, por el momento maneja la pelota atrás, no presiona al Atlético Madrid, retrocede, lo espera, y el Inter con mucha pasividad, con mucha tranquilidad maneja la pelota atrás. Cuando acelera, ¿verdad? Es cuando el Atlético trata de recuperar y atacarlo rápido. También cuando el Atlético propone, responde de contragolpe. ¿Quién la tuvo?
Ya tuvo la más clara de gol el Inter, con Dumfries. Un contragolpe de Dumfries, tuvo doble oportunidad. Tuvo que haber, yo creo que tenía más bien para ver, creo que era Lautaro el que acompañaba el contragolpe, pero Dumfries se perdió 2 en la misma secuencia que le termina sacando Oblak. Pero me sorprende ver el bloque medio bajo que está jugando el Atlético de Madrid con la desventaja en el marcador.
Sí. Lo que pasa,
muy atrás esperando.
Sí, lo que siento de ese partido, Hernán, es que comenzó bien el Atlético de Madrid, pero ya se fue volviendo incómodo el partido y en los contragolpes no lo agarran bien. Entonces se hace peligroso el Inter en esos contragolpes y ya lo había dicho Simeone en la previa del juego. Del otro partido te cuento que ya fue protagonista el portero del PSV, Benítez. Tuvo una doble oportunidad el Borussia Dortmund, que me parece que cuando ataca es más peligroso. De hecho, acaban de tener otra.
Gana 1-0 el Borussia Dortmund, sigue 1-0 al frente. Perfecto, bueno, sí. Se está convirtiendo entonces en el séptimo y octavo Inter y Borussia, por ahora clasificados a los cuartos de final. Se está dando la lógica en todos los partidos, o sea, se ha dado la lógica en todos los partidos. Desde la semana pasada con el Real Madrid, con el Paris Saint-Germain, con el Bayern Múnich, con el City, y esta semana ayer con el Arsenal, con Barcelona, y por ahora, bueno, lo del Inter Atlético Madrid no había un favorito en esta serie. Digo, antes de iniciar los primeros 90 minutos, el Dortmund sí era favorito contra el PSV Eindhoven. Inter Atlético daba para una serie pareja, para poner a ambos como favoritos, digo, era bastante, bastante paridad, había en este análisis que uno podía hacer de esta serie. Pero en el resto siempre había un favorito y se dio en todos los partidos, por lo menos en los que están definidos hasta ahora los clasificados. Incluyendo el Arsenal, que ayer sufrió, como siempre. El Arsenal nunca le sobra nada. Ganó en penales, terminó clasificando, pero han visto el cierre del partido y también la definición del lanzamiento del punto penal. Se metió el equipo de Arteta, pero no le sobró mucho para eliminar el Porto. 1-1 global tras 120 minutos, más los, por supuesto, los 90 de la ida, ¿eh? Por lo tanto, el Arsenal se mete en los cuartos de final, pero tendrá que mejorar. Si no, no le va a alcanzar para competir con posibilidades claras en esta Champions.
Yo lo que siento, Hernán, es que estos equipos como el Arsenal les cuesta mucho mantenerse en las dos competiciones. Primero porque la Premier League y su exigencia es muy alta. Y yo pienso que el pasado reciente del Arsenal, por más que ya no sea Wenger, por más que sea Arteta, por más que los nombres hayan cambiado, como que ellos siguen cargando esa bolsa pesada que dice que siempre se quedan, que siempre le falta 5 para el peso, que el torneo pasado lo intentaron y no lo volvieron a conseguir. Entonces, tener las dos competencias abiertas yo creo que va a ser difícil para cualquiera, pero especialmente para ellos desde lo mental también.
Sí, el sorteo del viernes va a ser clave. El sorteo del viernes va a ser clave porque no nada más vamos a conocer los enfrentamientos de cuartos, sino también vamos a conocer los cruces en semifinales. Porque hoy claramente, desde lo futbolístico, el Manchester City es el claro favorito para ganar la Champions. Por debajo del City me parece que tenemos que poner al Real Madrid, no por su juego, porque futbolísticamente el Real Madrid dejó muchísimas dudas en la serie de octavos de final, pero por su jerarquía, por su historia, por su prosapia. No podemos descartar al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich. Por eso les digo, el sorteo, los cruces, eso es clave. Eso de que para ser campeón hay que ganarle a cualquiera, mentira. Si el camino te ayuda, mucho mejor.
De acuerdo. Y el Madrid sabe de eso.
Hernán, en ese tema de la Champions, y yo no sé si tú lo quieres tocar ahora, a mí me impresionó mucho después de ayer de la clasificación del Barcelona las palabras de Xavi, porque siento que cada vez que Xavi logra algo en el campo, en la rueda de prensa algo desbarata, algo mueve. Yo no sé si Xavi estaba pensando que estar en el Barcelona iba a ser miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, él siente que hay una crítica constante sobre él. Dijo literalmente, la clasificación es muy merecida, pero dice, al entorno le falta optimismo. O sea, se queja de la prensa, se queja probablemente de la directiva. Yo creo que sobre todo sobre la prensa. O sea, Xavi no ha entendido que el Barcelona es un equipo que no vive del partido pasado ni necesariamente de los 90 minutos. Vive de lo que va a pasar. Y Barcelona no ha dado resultados en este torneo. Entonces, creo que en un muy buen partido del Barcelona, Xavi termina otra vez dando declaraciones fuera de lugar.
¿Y a qué se refería cuando dijo Buffon? Porque él dijo, se dijo que éramos el Buffon de la Champions. ¿Qué hacemos ahora?
No, por una nota en el diario del país. Una nota en el diario del país, después de una derrota del Barcelona en fase de grupos, un grupo de periodistas que supuestamente son pro Guardiola, anti Xavi, uno de ellos publicó el Barcelona, el Buffon de Europa. De igual manera, demasiado prematuro para
¿quién?
Pasar.
¿Quién? ¿Diego
factura.
Torres?
No era Diego Torres, Mauricio. Se me olvida el nombre del periodista. La nota está, la leí esta mañana, pero no era Diego Torres. Pero demasiado temprano para pasar factura. Xavi llegó a la ronda de cuartos de final. Es cierto, el Barcelona venía 2 años jugando la UEFA Europa League. Fantástico, el equipo ha dado pasos hacia adelante. Pero un técnico del Barcelona no puede sacar factura por llegar a la ronda de cuartos de final. Por favor. Sí. O sea, si quiere pasar más que quiere a ganar la Champions.
Xavi declara todavía como jugador. Es el problema. No ha sabido entender que el director técnico opina diferente, tiene una jerarquía diferente, representa al club diferente, y al futbolista se le permite ser más calentón, se le permite ser más arrebatado. Gol del Inter, se ha adelantado el Inter en el Metropolitano, ya lo merecía, ya lo merecía, era mejor Di Marco, vengo vendiéndoles al Inter como uno de los 5 mejores equipos de Europa, y me han tratado como un bufón. Voy a sacar el Xavi que vive dentro de mí. A mí se me ha tratado como un bufón vendiendo al Inter de Milán como uno de los 5 mejores equipos de Europa, y le está poniendo un baile al Atlético de Madrid, como se lo puso en la ida, se lo está poniendo en la vuelta. Di Marco, que ha celebrado así, yo también les hago, ahí tienen al Inter de Milán. Mientras, así como declaré yo en este momento, así declara Xavi, pero yo no soy el director técnico del Barcelona, no soy el director técnico ni en mi casa ni en este programa, así es que se me permite cualquier desplante que se me pegue mi gana.
Simeone en la previa dijo que se enfrentaban al equipo más en forma del continente. O sea, puso al Inter por arriba de todos. Dijo que físicamente...
Es normal en Simeone.
Y lo que hacía fue... Sí, mucho, muy, muy normal.
Potencia a los rivales. Simeone declara y potencia a los rivales. Siempre hace lo mismo. Cuando habla, cuando enfrenta al Madrid... Oh, el Madrid es todo poderoso. El Madrid es mucho mejor que nosotros prácticamente. Falta que lo diga. Ahora se le complica 2-0
arriba. Pero no es mentira, ¿eh? No es mentira. Este Inter de Milán es claramente un mejor equipo que el Atlético de Madrid. Tú decías hace un momento que no había un favorito para ti. Yo creo que era evidente que Inter llegaba mucho más fortalecido, llegaba completo, no le falta a nadie, trae más experiencia, son el subcampeón de Europa, traen 10 puntos de ventaja en la Serie A, 16, es un equipo que defiende de manera excepcional. Tiene a 2 delanteros fantásticos. Es decir, no, yo no veo en qué mundo esta era una eliminatoria pareja. No entiendo de dónde.
Yo la veía pareja, yo vi una eliminatoria pareja. A ver, el punto que fue finalista de Champions, aquí lo discutimos, es verdad que llega a la final. También vi un camino
por... ¿Y qué finalizo, eh? Milan. ¿Y qué finalizo? ¿Y qué, ¿y qué final le hizo al Manchester City?
Es verdad.
¿Cómo le jugó al Manchester City? Fue mejor equipo.
Empató el Atlético para su discusión. Le sumo a su discusión. Empató el Atlético.
Fuera de lugar.
¿Ah, sí?
Fuera de lugar. Sí, ganó entonces el Inter 1-0. Gana también el 2.
Lo veo yo fuera de lugar. Ahora que lo revisen.
Vamos a la pausa. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Confirmado entonces el gol del Atlético Madrid, el gol de Antoine Griezmann, 1 para Atlético Madrid, 1 para Inter, 2-1 el Inter en el global. Por ahora el equipo de Simone Inzaghi se mete en los cuartos de final. Es decir, Atlético Madrid tiene que marcar un gol para mandar el partido a la prórroga. Como ayer lo decíamos, hay que repetirlo, no hay gol de visitante, no desempata gol de visitante en esta Champions.
Apostó Simeone por Griezmann porque tenía un mes sin jugar. Muchos pensaban que no estaba para jugar de titular, pero él dijo, bueno, Griezmann o nada, aparte que a este equipo le está costando mucho marcar gol. Así que bien por el francés y por la apuesta de Simeone, que no quita que le esté costando el partido al Cholo.
De acuerdo. Yo debo decir, Mauricio, no le quito nada al Inter, que está haciendo un campeonato local estupendo, ¿eh? Estupendo. Ahora... El Atlético no tanto. El Atlético en España no tanto. Bien lo sabemos y lo seguimos y lo transmitimos de vez en cuando. También tiene mucho que ver los rivales de uno y otro. Atlético Madrid tiene rivales más complicados, aunque en general su análisis está por debajo de lo que está haciendo el Inter, ¿eh? Quiero aclarar esto.
Híjole,
pero los rivales del Inter son inferiores en general a los rivales que tiene Atlético Madrid, que ya de por sí tiene a un Real Madrid y un Barcelona que con sus buenos y sus malos momentos no deja de ser Barcelona. Inter tiene a la Juve y al Milan. Que hoy, por ejemplo, la Champions la miran por televisión. Apareció un Girona en España y mientras tanto en Italia, ¿quién aparece? Lazio, Roma, Bolonia, Fiorentina. ¿Quién aparece? ¿Cuánto hace que Italia no hace algo en Champions y gana una Champions? Lo escucho, Mauricio.
¿Qué ¿Qué le pasa a Mauricio?
No sé, no sé. Se le han nublado las ideas.
Mira, te voy a hacer una pregunta en buena onda. Buena onda. No buena es onda, una pregunta que lleve mala leche ni jiribilla.
Ok, está bien.
¿Cuándo fue la última
bien.
Vez que Perfecto. Viste un partido de Serie A?
Hace muy poco.
¿Sí? ¿Hace muy poco?
Vi, ¿cuál? Vi la Roma de Mourinho. Vi la Roma de Mourinho.
¿La Roma de Mourinho? Entonces fue hace tiempo la Roma de Mourinho, ¿eh?
No. Pero no. Fue mucho.
Tienes mes y medio sin ver Serie A. Tienes mes y medio sin ver Serie A.
No hace tanto.
¿Contra quién?
Ese partido lo jugaba contra el Bolonia, si me lo recuerdo.
Exactamente. Muy bien. Sí. Y tus conclusiones fueron que ese partido, por ver Bolonia contra Roma,
me acuerdo,
te queda claro
el
que
último,
entonces el Inter de Milán no tiene una oposición seria, y en cambio el Atlético de Madrid, ¿no?, que tiene que jugar partidos exigentes.
Tengo el parámetro,
como contra
tengo
el Almería,
el parámetro Europa.
Contra Alavés, ¿no? Es el parámetro perfecto para entender que Atlético de Madrid juega una competencia infinitamente superior a la que juega hoy el Inter de Milán. Muy bien. Déjame hacerte una pregunta entonces. El año pasado, ¿no?, que tú revientas el camino del Inter de Milán, facilísimo, dos equipos portugueses, y después enfrentó al Milán en semifinales.
En la semifinal, sí.
¿A quién eliminó el Atlético de Madrid en octavos de final, la Champions pasada?
En la Champions, en octavos, tendría que recordar en este momento, creo
te
que
voy a ayudar.
Al
ni
United...
Siquiera, ni si, fue al, último no sé si lugar fue... de la fase de grupos.
Último lugar fue, de exacto, fase de exacto, grupos. Exacto.
No,
fue
se, clasificó, sí, no se clasificó
ni a Europa,
no se clasificó
League.
Ni Europa League. ¿No?
Es cierto.
Entonces,
es cierto.
No pongamos en paralelo... olvídate del último
también,
mes.
A ver.
No lo pongamos en paralelo, por favor. O sea,
¿cuál
el
fue...
Inter de Milán es un equipo que además perdió a Lukaku, perdió a Brozovic, y mucha gente decía, uy, sin Lukaku y sin Brozovic, sin además, porque hoy ataja a Sommer. ¿Se acuerdan dónde estaba Sommer la temporada pasada? ¿Dónde atajaba a Sommer? En el Bayern.
Yo te pregunto,
Bayern Munich.
Está bien, yo te pregunto, ¿cuándo vimos al último, cuándo fue un equipo italiano que ganó la Champions? ¿Cuál fue el último campeón italiano en Champions?
La Juve llegó a dos finales, creo que las perdió las dos.
Sí,
¿tiene tiempo?
Perdió.
¿Tiene tiempo que ha sido un equipo italiano? ¿Y eso qué tiene que ver con la individualidad del Inter?
El Inter.
¿Estamos
el
hablando Inter de ligas o estamos hablando de clubes?
La liga,
¿estamos hablando de ligas o estamos que, hablando de clubes?
¿Cuál fue la última equipo
no,
español?
No, ¿estamos
que
hablando
ganó,
de ligas o estamos hablando de clubes? ¿Estamos hablando de ligas o estamos hablando
estamos
de clubes?
Estamos relacionados, pero
porque
tiene
yo
que
te
ver,
estoy poniendo en contexto.
Porque estamos mezclando un equipo español con un equipo italiano.
No,
un equipo español con un equipo italiano. Sí, mezclamos.
No necesariamente tiene que ver. Porque
es tan
sencillo,
como
que la temporada pasada,
parámetro.
Es tan sencillo como que la temporada pasada, Inter y Milan jugaron una semifinal de Champions.
Sí.
¿Te parece poco? ¿Te parece poco?
No es poco. Pero
Inter
tiene
y Milan
mucho
jugaron una semifinal de Champions
camino.
Entre sí. ¿Te parece poco?
Sí, es verdad. ¿A quiénes eliminaron para llegar? ¿A quién eliminó el Milan?
Al recuerdas? Equipo que le tocó enfrente. Al equipo que le tocó enfrente.
Al Tottenham. Y, está bien, pero tiene mucho que ver. Tiene
los
mucho
eliminó,
que ver.
¿No?
¿A quién eliminó?
Espérame. Los eliminó.
El
¿sabes
fútbol
cuál
italiano
fue el
ha
grupo
venido
del
a menos.
De Madrid?
Italiano ha venido a menos.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Estaba Brujas.
Para que, porque ya me aburrí un poco. Sí. Entonces voy a
matar.
Si te aburriste,
te puedes ir.
Esta inútil conversación.
Con yo te digo una cosa poderosa.
Con tu propio ejemplo.
Primer tema que tomo, inútil, mis comentarios no sirven para nada. Segundo tema que tomo, todo es inútil, todo es una estupidez. Todo lo que digo no sirve para nada. ¿Qué quieres que te diga? No, deporte
Porto,
tuyas en mí.
Brujas, Leverkusen
sí,
y Atlético de
vergüenza.
Madrid. Y Atlético de Madrid
vergüenza.
Ni siquiera pudo pasar por ese grupo.
Vergüenza.
No más pruebas, su señoría. Vamos a una pausa mejor, por favor. Ya me aburrí.
¿Cuál es el tema del programa?
Gente de fútbol, esta es la casa del balompié.
Han terminado los primeros 45 minutos. Atlético Madrid-Inter 1-1. Por ahora Inter se mete en los cuartos de final y sigue ganando el Borussia Dortmund 1-0 al PSV Eindhoven. Y el equipo alemán también está por ahora clasificando a la próxima instancia de la Champions. Hoy hay en el Estadio Azteca un partido revancha por esta
CONCACAF. ¿Puedo decirme algo de Simeone? Algo breve de Simeone.
Sí, por supuesto.
Algo breve de Simeone. Yo entiendo que el crédito se le está acabando. El crédito se le está acabando. Recién ustedes con Mauricio recordaban lo que fue la pasada temporada en Champions del Atlético de Madrid, último en fase de grupo, no le alcanzó ni para llegar a la UEFA Europa League. Este año en la Liga está completamente rezagado, ni siquiera está peleando por el título. Y una cosa es que el Real Madrid y el Barcelona te superen, otra cosa es que el Girona esté por encima del Atlético de Madrid.
Y en así, Copa del Rey, perdón, se quedó también, fuera.
También. También. Exactamente, eliminado por el Athletic de Bilbao. No es que lo haya eliminado el Barcelona ni el Real Madrid. Un gran Athletic de Bilbao, un muy buen equipo, bien dirigido por Ernesto Valverde, pero es un equipo que nada más juega con vascos, que no tiene ese capital y ese poder adquisitivo que en los últimos años ha tenido el Atlético de Madrid. De igual manera, yo valoro lo del Cholo Simeone, porque a día de hoy veo en cuartos de final cuatro entrenadores españoles, un italiano, un alemán. Hace unos meses Hernán hablaba de los técnicos del Río de la Plata que se han ganado un lugar, se han ganado un espacio, especialmente en muchas selecciones sudamericanas. El Cholo Simeone es el único que agarra esa bandera y compite año tras año en el fútbol europeo. Hoy no hay otro. Lo del Cholo Simeone, muy bueno, entiendo, reitero, el crédito se le está acabando. Hoy, si es eliminado por el Inter Milán, va a quedar sumamente tocado. Va a ser muy complicado que los directivos del Atlético de Madrid lo echen por lo que representa el Cholo Simeone, pero si esta temporada termina hoy para el Atlético de Madrid con una eliminación en Champions, cuando termine el año, me parece que el Cholo Simeone, él debería plantearse dar un paso al costado, porque reitero, los directivos no lo van a echar porque hay muy pocos entrenadores en el mundo que han logrado una comunión con su afición y el Cholo Simeone es uno de ellos.
A ver, yo siento que a estas alturas, yo creo que nadie pone en tela de juicio lo que ha sido el Cholo Simeone, pero creo que no nos podemos agarrar de una nacionalidad, en este caso argentino, o identificarlo como suramericano, para justificar que el Cholo se ha terminado quedando. O sea, en el momento en que él toma el Atlético de Madrid, le da esa autoestima, gana torneos, llega a final de Champions League, empieza a ganarle al Real Madrid, potencia a sus delanteros, muy bien. Pero ya es un proceso que estamos hablando que tiene más de 11 años en el Atlético de Madrid. Estamos hablando de un técnico que en su momento se habló de que era el mejor pagado. Estamos hablando de un técnico que vive en perfecta comunión con su afición y que su directiva, tú lo acabas de decir, nunca lo pone en tela de juicio, que le renuevan constantemente. Yo sí siento que el Cholo Simeone nos ha quedado de ver una versión en donde él sepa resolver los partidos con esa buena materia prima que tiene, en donde no se le escapen los resultados por detalles. A ver, criticar al Cholo Simeone es osado porque es un gran técnico, pero cuando lo comparas con el top, cuando ves lo que tiene, cuando dices ya basta de excusas, ya basta de decirme que eres el tercero, ya basta de decirme que el Inter es el equipo de mejor forma del campeonato, que entiendo y comparto muchas de las cosas que dice Mauricio, pero no puede ser que siempre ponga ese rol de el pobrecito, el débil, el que es menos, porque creo que hace mucho tiempo al Cholo ese traje de pobre no le queda.
Sobre todo cuando es el técnico mejor pagado en el mundo.
Claro.
El traje de pobre no le queda cuando es el técnico que más gana en el mundo. No hay otro director técnico que gane más dinero que Diego Pablo Simeone. Como tampoco vale el pretexto de, pues es que mira qué me trajeron, ¿no? ¿Por qué no exige un poco más entonces? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace valorar un poco más como plantel, como plantilla y tiene a un mejor equipo? Yo estoy a favor de la continuidad. Yo no estoy a favor de la continuidad, no estoy a favor de la necedad. Y creo que ya, si hoy se consuma la salida de el Atlético de Madrid, yo lo deseo, porque si no voy a quedar como, me voy a ir. Si el Atlético le da la vuelta, créanme que me voy, ¿eh? Me paro y me voy. No me voy a quedar al escrutinio público si es que hoy mi Inter de Milán no consuma la obra. Sí, si le dan la vuelta, me voy a parar y me voy a ir en ese momento. Me voy a parar y me voy a ir.
Claro.
Aviso de una
vez. La diferencia que si entre consuma, el final del partido y el final del programa son pocos minutitos.
Lástima, bueno, con eso suficiente. Pero yo creo que ya mantener al Cholo no es un ejercicio de continuidad, es un ejercicio de necedad. Porque ¿cuánto más puede mejorar el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone? ¿Cuánto mejor puede ser con este grupo de futbolistas, no? Porque si no se lo van a cambiar, si el mensaje es, Cholo, esto es lo que hay, no te podemos dar, no podemos hacer contrataciones como el Real Madrid, como el Manchester City, como el Bayern Múnich, como el Liverpool, vamos, hasta como el Barcelona. ¿Cuánto más puede el Cholo Simeone mejorar este plantel? Ya es necedad creer que lo va a hacer.
Sí.
Porque yo creo que ya encontramos su tope. Y ahí es cuando se vuelve necesaria otra voz, otra gestión en el vestidor. Mau,
y puede ser necedad y también puede ser populismo, porque lamentablemente hay muchos directivos que toman decisiones basadas en redes sociales. Los directivos del Atlético de Madrid saben que a pesar de los malos resultados, el hincha del Atlético de Madrid sigue queriendo a su entrenador, pero llega un punto, y reitero, yo he sido un gran defensor del Cholo Simeone, sigo creyendo que es un grandísimo entrenador, pero también entiendo que hay momentos donde ya no hay para más, donde los proyectos tienen que buscar una nueva voz, un nuevo entrenador, aire fresco, aire nuevo, nuevas ideas, y me parece que estamos llegando a ese punto, siempre y cuando hoy elimine el Inter, porque después la noticia cambia y el Atlético de Madrid es un equipo copero en cuartos de final, tiene suerte en el sorteo y después estamos hablando
que
Cholo nuevamente en una final de Champions.
Aunque el análisis tendría que ir mucho más de estos 90 minutos, porque una pelota en el palo, un penal mal ejecutado, lo que pase, no de ahí determina el futuro del Cholo. El Cholo ya llegó a su techo, lo estamos viendo en los últimos campeonatos, los últimos años. Es verdad que le dio un salto de calidad a este equipo que no competía con nadie, no ganaba nada y perdía con el Real Madrid y festejaban cuando marcaban un gol. Cuando dirigía a tantos técnicos, se reemplazó a Gregorio Manzano, estaba el equipo luchando por los últimos puestos. Pero una vez que lo consolidó y que le dio algún título y que lo puso en un sector importante de Europa, después se quedó, ahí se quedó y se estancó. Y hay que renovar las energías. No lo veía yo para el comienzo de esta temporada, pensé que el anterior ya lo iban a despedir y decirle, perfecto, cerramos
este capítulo, hagamos una
pausa. No es que lo vengo echando, vengo anunciando lo que está pasando del Valle. Al fin y al cabo, ahora se suma después de tanto tiempo, viene a decir lo mismo, si queda eliminado, se tiene que ir. O sea, pero fracasó en la Liga, usted lo dijo, fracasó en la Copa del Rey, en todas las competencias. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL, dado que la agencia libre ha estado al rojo vivo y esto ha incluido a muchos corredores cambiando de código de área. Uno de ellos, Aaron Jones, ahora ex corredor de los Green Bay Packers. Lo peor para Green Bay es que se quedó en la división. Llegó a un acuerdo con los Minnesota Vikings de una temporada por $7 millones. Green Bay quería que Jones acepte una rebaja de salario. Él no la aceptó. Termina yéndose a Minnesota. Los Packers contrataron a Josh Jacobs. Esos duelos entre los Packers y los Vikings, divisionales, donde siempre se sacan chispas, estarán un poquito más calientes, diría yo, que de costumbre. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue apretado, pero fue triunfo en fin. De los Houston Rockets en el duelo tejano ante los San Antonio Spurs, los vencieron por 103-101, con 21 puntos de Fred VanVleet. Y aún más importante es el hecho de que la defensiva de Houston ajustó tuercas y limitó el impacto que pudo tener el francés Víctor Wembanyama. Es el cuarto triunfo consecutivo para Houston, que no pierde las esperanzas. Está difícil, pero la matemática dice que todavía hay posibilidad de Houston. Está 5 juegos del 10º preclasificado, el último que clasifica el play-in, en este caso los Golden State Warriors. Finalizamos hablando de fútbol y específicamente del Barcelona, porque el uruguayo Ronald Araujo habló tras el importante pase a cuartos de final, tras que el Barcelona venciera al Napoli. Sus palabras hicieron eco porque han habido rumores que han rodeado al futbolista uruguayo acerca de una potencial salida, y Araujo fue contundente. Mi futuro, dijo, depende del club. Todo el mundo sabe que estoy feliz en Barcelona, todo el mundo sabe que estoy agradecido con Xavi. Veremos qué decisión toma el Barça con respecto a Araujo cuando finalice la temporada. Recuerde que si ustedes quieren estar al tanto de las últimas novedades de la Liga, lo único que tienen que hacer es sintonizar la Peña de la Liga. Este viernes, 2:55 de la tarde, horario del Este, 11:55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive en la pantalla de ESPN Deportes y en ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter. Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Esta es la casa del balompié, el ESPN Deportes.
Hoy con la presencia de José El Valle en el estadio, no sé si irá con la camiseta del América o no, el conjunto campeón del fútbol mexicano recibe a Chivas en la revancha de Concacaf.
Hernán,
¿va junto con Dionisio Estrada?
Hernán, Caro, Mauricio, les quiero compartir justamente eso. Tengo un boleto extra, le llamé a Dionisio y le digo, Dionisio, ¿quieres ir al estadio? Y él me dice, no, José, yo voy al estadio para hacer la cobertura, pero después me gusta irme a casa y disfrutar del partido en la sala de mi casa. Pero bueno, no quiso, más lo puedo hacer.
No, qué lástima. Podría haber sido acompañado, Dionisio, podría haber conocido el Estadio Azteca desde adentro, ¿no? Ver un partido, pero bueno, tuvo la oportunidad.
Hernán, yo solamente espero que José del Valle, con lo bien que lo están tratando en México, no se voltee periodísticamente hablando. Es decir, yo quiero que ese José del Valle recuerde, por ejemplo, lo que dijo del Chicharito Hernández, como lo dije yo, en donde comentábamos que era una transferencia más por la nostalgia y por el pasado que por el presente. Sí. Muy bien, que esté en México el tiempo que quiera, pero que esa picardía para opinar para bien y para mal no la pierda, porque entonces perdería toda su gracia, dejaría de ser José del Valle.
Carolina, pero no me escuchó en picante el lunes y el martes. No me escuchó en picante el lunes y el martes, ¿verdad, Caro? Porque usted sabe, yo soy genuino y sincero, y lo que digo realmente lo pienso. Yo soy un tipo que opino con convicción. Obviamente también entiendo cuando uno puede cambiar, porque a veces la noticia cambia, pero generalmente, claro, estoy del lado de la verdad. Por eso me trajeron a México, por estar del lado de la verdad. El Tuca Ferretti dijo, José del Valle tiene que venir acá. Y por eso, claro, el lunes dije lo del Chicharito, yo estoy de acuerdo con ustedes, y creo que todos en esta mesa estuvimos de acuerdo con
ese Chicharito.
Yo no lo vi
el lunes. ¿Qué dijo el Chicharito? A ver.
Que me parecía una mala idea que Chicharito jugara de arranque, porque lo vimos el fin de semana contra León en la derrota, jugando desde el inicio, está lejos de tener ritmo futbolístico, físicamente está bien, pero eso no significa nada si usted no tiene ritmo futbolístico. Entiendo que el jugador también necesita minutos, necesita partidos para agarrar ese ritmo, pero un clásico no sé si sea propicio para que Chicharito juegue. Me parece que jugar con un futbolista que venía saliendo de una lesión, que todavía no tiene un ritmo óptimo, que sigue viviendo del pasado, no es lo mejor cuando usted necesita mostrar otra cara. Y básicamente eso dije el otro día en picante.
A ver, estás equivocado, ¿eh? Aquí hay un concepto. El gran problema para Chivas es que Chicharito en una pierna y con medio ritmo es mejor que Marín, y me gustaría decir que no es mejor que JJ Macías, pero al día de hoy, uno de los grandes misterios del fútbol, pues no exagera el mundial, porque al 90% del mundo del fútbol le vale un gorro lo que pase con JJ Macías, pero del fútbol mexicano es qué onda, qué diablos con JJ Macías. Está, no está, puede, no puede. Yo deseo de corazón que el tipo esté bien, física y anímica y emocionalmente, que la rodilla haya sanado bien, pero las señales que nos manda Chivas sobre JJ Macías son extremadamente confusas. Entonces la única opción que queda es Marín, y pues, con todo respeto para Marín, pues, es un chavo profesional que pues, le echa ganas y corre y se barre y pelea. Es un futbolista muy limitado, es extremadamente limitado Marín. Este es un partido para que juegue los 90 y 10 minutos que dure el encuentro, que los juegue Javier Hernández. No me importa después si no entrena 3-4 días y vuelve a jugar el fin de semana contra el América. ¿Cuándo es el partido? ¿Sábado o domingo el de Liga? ¿Domingo?
Sábado
de
la noche. Creo que es sábado.
¿Sábado de la noche? Sábado de la noche, calendarizamos mal, pero bueno. A Javier Hernández lo trajeron, sí, yo estoy de acuerdo. Para vender un montón de camisetas, para la nostalgia, para llenar el estadio. Perfecto, me parece muy bien. Todo eso es cierto. Javier Hernández tiene que ser titular y jugar todos los minutos de este partido. No me importa si la eliminatoria está resuelta o no. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando con Chicharito? ¿Es o no es? ¿Puede o no puede?
Yo estoy de acuerdo.
¿Se va a esconder? ¿Se va a agachar? Porque
es que el error fue contratarlo, Mau.
Acabo rápido. Yo creo que además Chicharito tiene la jerarquía para decidir cuándo jugar y cuándo no jugar en Chivas. Nos quiera vender o no nos quiera vender, lo contrario. Si Chicharito quiere jugar, juega. Si Chicharito quiere jugar los 90 minutos, juega los 90 minutos. No hay otro escenario para el que Javier Hernández haya regresado a Guadalajara que no sea para un partido como este. Ya si le va mejor o peor, ya si hace gol o no hace gol, si Chivas pierde mal, gana, empata, es eliminado, avanza, ya es otra historia. Pero no se puede dar el lujo el Guadalajara, no se puede dar el lujo Javier Hernández de decepcionar a la afición que fue a llenar un estadio para ver una presentación, viendo el partido contra el América desde la banca. Sería uno de los ridículos más grandes que haría el Guadalajara en la historia reciente. Y mira que ha hecho varios. Mira que ha hecho varios ridículos en Guadalajara.
Siempre y cuando físicamente está en su 100%, es decir, que no ponga
No, si está un 60, 70, no me importa.
No me refiero a que esté un 60 o en 70 o en un 40. Me refiero a que no ponga en riesgo su físico, que creo que no lo pondría, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene que poner en riesgo su físico, que deje la rodilla, que deje el pulmón. Que deje lo que tenga que dejar.
Una cosa es dejar
la que le queda.
El partido a ver, que cuenta.
Hay que ser muy responsables, porque una cosa es dejar los pulmones.
No, qué responsables, por favor.
Bueno, pero no, si vas a dejar la rodilla y te vas a quedar sin poder jugar toda la temporada, no importa. ¿Cómo se nota que nunca has vivido de tu físico? O sea, ¿cómo se nota que nunca has vivido, ojo, con respeto, ¿no? ¿Tú crees que no vivo de este rostro? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Hacer un partido en donde, un Real Madrid contra el Atlético de Madrid? ¿O saber que después de ese partido, si cantas un gol, te vas a quedar sin voz por 3 meses? Tienes que ser responsable, tienes que guardarte. Ahí te va.
El ejemplo te lo contesto. Sí, para no poner propiedades nuestras y no herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Vamos a una propiedad que no es nuestra.
Ok, perfecto.
Si mañana se juega la final de la Copa del Mundo, Es más, ni siquiera la final de la Copa del Mundo.
No, te fuiste.
Pero no es la final de la Copa del Mundo. Si mañana juega México, fase de grupos, el partido de vida o muerte que lo clasifica a la siguiente ronda del Mundial.
No, tampoco.
Me toca a mí hacer ese partido.
No es ese partido.
Al 60-70% de mi voz. Pero es el partido más importante para la afición mexicana. Y no vuelvo a hacer un partido el resto de esa Copa del Mundo, lo hago.
Pero es que el partido, ahí es donde te estás equivocando. Porque el partido que va a jugar Chivas es un partido que va perdiendo 3-0.
No importa, pero es vida o muerte. Con mayor razón. Con mayor razón.
Pero no te estás jugando.
¿Entonces qué viene Chicharito, Carolina? Por favor, ¿a jugar contra quién? ¿Contra San Luis?
¿Chicharito viene a jugar contra Tigres?
No, por favor, hombre.
Creo que le estás dando una importancia a este partido. El partido es muy importante para Gago. El partido es importante para Chivas, pero no es el partido más importante de Chicharito. Entonces, si eso significa que te vas a poner en riesgo físico, que no creo que sea el caso, caímos en un tema que no necesariamente era, no tienes por qué arriesgarte. Chicharito necesita darle goles a Chivas para todo el campeonato. Chicharito necesita aparecer para que Gago concrete en goles el fútbol que a veces aparece y que a veces no. Este partido es más importante para Gago que para Chicharito. El que tiene que aparecer esta noche en el Azteca es el fútbol que Gago le ha dado a este equipo y que no apareció en el Akron en la ida. Este partido es más importante para Gago que para Chicharito. Más allá que entiendo que Chicharito tiene una responsabilidad de marcar goles.
Voy a decir algo.
Chicharito.
Voy a decir algo que va a sonar irrespetuoso. Nada más, ¿qué es que quiero rematar eso?
Entonces no lo digas. Si es irrespetuoso.
Voy a rematar algo que. No, pero no me importa.
Entonces no hagas la aclaratoria.
Lo que pase con Gago, al aficionado de Guadalajara le vale madre. Con todo respeto. Si Gago sigue o no sigue, al aficionado de Chivas no le importa. Lo que pase con Chicharito, sí. Y si el aficionado de Guadalajara fue a llenar el Akron.
Eso es verdad.
Si el aficionado, no importa, hoy se va Gago, mañana viene otro.
Claro,
ya está. Gago
claro,
no es una
pero
leyenda
Gago
de Chivas
es la
y nunca
de
lo será.
Del equipo.
Gago no es una leyenda
no
de Chivas,
hablando,
nunca lo será.
O sea,
Javier Hernández
no solamente
sí lo es.
Para Chivas, para todo el fútbol mexicano es más importante Hernández que Gago. Esa es una obviedad, como dices tú. Pero la expresión
la
de fútbol
de
este equipo te la da Gago, te guste o no.
A la gente, Chivas, eso, estoy de acuerdo con lo que dijo Mauricio, no siempre coincido, pero coincido, a la gente le importa, Gago, le importa que su equipo gane, Exacto. Y si va a colocar en un ranking a Chicharito y a Gago, por supuesto que Chicharito está por encima de Gago, lejos. Chicharito tiene que jugar, tiene que ser titular, no tiene que arriesgar el físico, bastante demoró en recuperarse. Si llega a estar al límite, si llega a estar que no responde el físico, ahí sí tiene que ser reemplazado. Porque recordemos que llegó para ponerse en este campeonato a tono, para que el torneo que viene del gran paso. Esa fue la apuesta que todos hicimos, Chicharito. No esperábamos que este campeonato hiciera la gran diferencia. Ahora, por 3 partidos, por 4 partidos, y la mayoría...
Ahora, en buena onda, buena onda, que no vuelva a jugar el resto del torneo, entonces. Que no juegue más.
No, pero así no se
no,
pone
no, no,
en
no,
ritmo,
lo digo
Mauricio,
en serio, ¿eh? No, lo digo en serio. Que no, no, bueno, pero, es que, no, que tome la no. pretemporada del... Que tome la pretemporada del no, próximo torneo para no. ponerse en ritmo, que no juegue más. Que no juegue más.
Yo lo que
porque
digo,
mira,
la exigencia
si tú
nuestra,
le preguntas al aficionado de Guadalajara, si tú le preguntas al aficionado de Chivas, sí. ¿Qué prefieres? Hoy Javier Hernández te da 90 minutos, hace 2 goles, la eliminatoria queda 3-2 si quieres. Vamos a suponer que empata la eliminatoria y se acaba reventando la rodilla y no vuelve a jugar en 6 meses. Pero eliminas al América. Eliminas al América.
Bueno, pero ahí porque elimina
el
América, porque
de Chivas
se
lo
los 11.
Pero
claro que lo firma.
Hay otra pregunta. Una aficionado de Chivas te firma. Una noche épica hoy por 4 meses de mediocridad en la cancha con o sin Hernández en ella. Te lo firme el aficionado.
Pero claro que
de
lo firma. Pero coincido, ¿cómo
no
lo va
bueno,
a firmar?
Ah, bueno, entonces no me vengan.
Claro que
no me,
firma.
Entonces no me vengan porque tiene que salir a cuidarse. No me vengan con que tiene que salir a cuidarse el angelito.
Yo no digo cuidarse. Yo digo poner todo lo que pueda poner. Pero si el físico no le responde, si no puede correr más, o si pone en riesgo la recuperación de su lesión.
¿Hasta dónde le dé? ¿Hasta dónde le dé? Sí, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Que esté Javier y que le dé hasta donde le dé. Que salga en camilla si es necesario. Pero que deje la camiseta en la cancha. Que se entregue, que todo este jijiji, jajaja, y que no sueñes, y todas estas babosadas que dice cuando le pongo el micrófono enfrente, que lo refleje en la cancha, que deje la rodilla en la cancha, que deje el sudor, sangre, lágrimas en la cancha, que no vea la eliminación de Chivas desde la banca. ¿Para qué lo trajimos entonces? ¿Para ser espectador?
Pero,
que se vaya a la tribuna,
si se lesiona,
tiene que jugar.
Si se lesiona, se retira. José,
no, está bien, ni modo, pero
supuesto,
se retirará como héroe.
Por supuesto que
se
Chicharito.
Retirará como
por
héroe.
Que, ¿será que quiere el americanismo?
Por supuesto que
hoy,
por supuesto que para el aficionado de Chivas, Chicharito es más importante que Gago. Chicharito es una leyenda del fútbol mexicano. Chicharito
como que el agua
es un
moja,
ídolo
como
de
que
Chivas.
El viento mueve.
Es un ídolo, es un. Exacto, como que el sol irradia, como que la luna claro, sale exacto. La noche. Exactamente, sí. Por supuesto. Pero si le preguntamos al aficionado de Chivas, no juega Chicharito, pero sin él tenés más chances de ganar, el aficionado de Chivas también lo firma, porque ningún jugador está...
No va a tener más chances de ganar con Chicharito. A ver, José, Mauricio, Chivas no tiene más chances de ganar con Chicharito en la banca. No tiene. Mauricio,
pero,
¿a quién vas a poner?
Usted, a Marín. Usted me está hablando, usted Marín, habla de lo que fue el Chicharito. A esta versión de Chicharito es un exfutbolista. Mauricio, por lo menos, Marín corre, las pocas oportunidades que le han dado, ha marcado más goles de los que todos esperábamos. Marín ha marcado más goles que Oribe Peralta con la camiseta de Chivas. Como mínimo, hay que darle un poquito el beneficio de la duda.
¿Qué tiene que ver Oribe Peralta? Oribe Peralta es un tipo que se lo recuerda.
Contrataron a un jugador por marketing para vender camisetas, para dar un golpe en la mesa, porque en la cancha el América les viene pintando la cara, porque el América es el vigente campeón del fútbol mexicano. Para eso trajeron al Chicharito, para hacer ruido, para que el aficionado se emocione, pero después la realidad es otra. La realidad la vemos en la cancha. Chicharito entró el otro día en el clásico y Chivas se vio peor con Chicharito en la cancha. Encima no entendí ese cambio. Jugando con 10, con uno menos, y metes a Chicharito, eso es hacerte el jiraquiri el fin de semana.
¿Esa es culpa de Chicharito o es culpa de Gago? ¿Esa de quién es culpa? ¿Esa de quién es culpa? ¿Esa es culpa de Gago? ¿Esa es culpa de Chicharito?
Hay que esperar que Chicharito recupere su nivel. Hay que esperarlo. No lo va a recuperar de la noche a la mañana.
Ah, no, bueno, por eso te digo. Llévenlo a la tribuna, que regrese a jugar en agosto. Por favor.
Tampoco eso. Cualquier disparate, dice.
Ah, ya, sáquense.
Realmente, cualquier disparate. Vamos, volvemos.
Estás de la casa del balompié. Gente de fútbol. Estás de la casa del balompié. Con la banda y Jorge.
Dejando de lado el tema Chicharito, pero hablando de este América Chivas, recuerdo que antes del primer partido de esta serie de 180 minutos, Del Valle dijo, si mal no recuerdo, que tenía 1% de chances Chivas de avanzar. 1%, antes del 3-0. Perdió 3-0. Lo cual, hoy el porcentaje del Valle para usted es 0% de Chivas, de eliminar al América y llegar a cuartos.
Hernán, yo siempre estoy del lado de la verdad y el 1% lo hice por ser condescendiente con usted, para dejar ese pequeño recoveco de esto
conmigo.
Es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Sí. Por eso di el 1%, Hernán. Por supuesto que la serie está resuelta.
Yo lo escuché en Picante. No sé si fue el Tuca Ferretti o quién dijo, esto es fútbol. Sí. También lo escuché por ahí.
Para pensar... Sí.
¿Mantiene el 1%? Salud. ¿Mantiene el 1%? No. ¿O ya lo bajó al 0?
La serie está liquidada porque para pensar en una hipotética remontada tendríamos que dar argumentos futbolísticos, ¿no? Para dar un pronóstico uno tiene que ofrecer un análisis y respaldar el por qué uno da un pronóstico. Malagón, el guardameta de la selección mexicana de fútbol, un guardameta que gana partidos. Hoy la América tiene la defensa menos goleada de la Liga MX, pero no porque sea la mejor defensa, porque Malagón en muchos partidos ha sido clave. El otro día la América con el equipo B le ganó a Tigres. Yo veía ese equipo de la América. Fuentes, que por cierto está en el mismo hotel que yo estuve hablando de fútbol con él, Fuentes en Chivas sería titular. Ramón Juárez en Chivas sería titular. Ramón Juárez es mucho mejor que el Pollo Briseño y que el Chico Sepúlveda.
Sí,
los
de Chivas, el canterano Sepúlveda. Malos, sí.
Claro, y Hernán, Kevin Álvarez, en Chivas perfectamente podría competir con Alan Mosso, la mejor versión de Kevin Álvarez, mucho mejor que Alan Mosso. Navera, un muy buen mediocampista. Ese es el problema, que no hay argumentos. Incluso los suplentes del América, muchos de ellos terminan siendo mejores que Chivas. Yabairo el otro día, esa aceleración, el cambio de ritmo, el gol que marca Richard Sánchez, es un espectáculo verlo jugar. Y esos futbolistas son suplentes en el América. No hay argumentos futbolísticos. Si se da la lógica, hoy el América le debería de meter otros 3 a Chivas. Hoy el América le debería de pasar por encima a Chivas. El América descansó a sus futbolistas porque el técnico vuelve a poner a lo mejor que tiene. El América no da ventajas. El América sabe que esto es un clásico, que para el aficionado es un partido especial. Y más allá de la diferencia, más allá de que la eliminatoria está resuelta, el aficionado del América hoy va a ir al Azteca para ver cómo el América va a sepultar a Chivas.
Carol, ¿para ti también es cero chances o hay una posibilidad, aunque sea remota, de Chivas?
Muy remota, no remota, muy remota. Claro. Siempre que hay que dar siempre un porcentaje porque esto es fútbol, ¿no? O sea, claro, decir que cero chances... Decir cero chances es faltarle respeto al fútbol mismo, porque nos ha dado cachetones, porque puede haber una expulsión tonta en los primeros minutos para el América y a partir de ahí envalentonarse, porque puede haber un error arbitral que le dé esperanza a Chivas, porque puede jugar el Chicharito y tiene una noche inspirada y marcó gol el minuto uno y a partir de ahí contagia al equipo. Esas cosas pasan en el fútbol, pero eso está más cerca de un milagro y de una improbabilidad a lo que uno ve en el fútbol. Lo que vimos de Chivas en el partido de ida fue muy preocupante. Un equipo que hizo su disparo recién al minuto 27. Un equipo que utilizó a Torres de central en un acto timorato de Gago. Un equipo que no presionaba al América y parecía que América era el equipo que quería, que buscaba, que necesitaba. Y Chivas no metía las manos hasta que por fin reaccionó. Entonces yo creo que esos argumentos de Chivas es lo que nos hace ver que las probabilidades son muy, 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 muy pocas. Y ojo, yo entiendo que América tiene suplentes que podrían ser hoy titulares en Chivas, pero me parece que es una excusa muy fácil y muy barata. Hay jugadores como Guzmán, hay jugadores como Eric Gutiérrez, hay jugadores como Alvarado, que deberían ser pilares fundamentales en Chivas y deberíamos estarle viendo mejor fútbol y no se lo estamos viendo. Entonces Chivas, ojalá que se olvide de sus excusas y decida jugar fútbol como lo pueden hacer. Más allá de que tengan a Marín y que tengan, tiene a Mozo por derecha, por Dios. O sea, hay jugadores para jugar un mejor fútbol del que pregona Chivas.
Mauricio, ¿cero chances para Chivas o le das también una pequeña chance? Cero.
No, cero chances para Chivas. Si algún famoso accidente llegara a pasar en el América, se tendrían que ir todos. Absolutamente todos. Es impensado.
Pero abrís la posibilidad. No, lo digo en serio. Pero abrís la posibilidad cero. Que exista el accidente.
No. No, hoy el América va a confirmar la eliminación del Guadalajara. La pregunta va a ser por cuántos goles. Yo creo que además es cierto que en el ambiente existe la idea de que si, no que el América elimine, pero si el América golea y humilla al Guadalajara, pues a lo mejor Gago no debería de dirigir ya el clásico del fin de semana, no tendría ningún sentido. A mí lo otro que me preocupa es este tema, que tiene que ver a lo mejor con la influencia negativa que está teniendo Javier Hernández adentro del equipo. Y los rumores y las conversaciones, los videos en donde hay una aparente falta de conexión con el Pocho Guzmán. Me imagino que los vieron, los videos, ¿no? En donde se acaban el partido
sí. Y hay nota al respecto, sí. Ahora sí vamos a una nota al respecto.
Entonces,
de
sí, yo no, no ahí mejor. Sí no sé, hoy sí, o sea, hoy el Guadalajara se juega mucho más que solamente la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.
Pero Mauricio, se juega, pero todos sabemos que estás ya casi eliminado, la chance es pequeña.
Claro, pero no nada, hablo, no pero la no tiene. Hablo desde la o sea, victoria, se la no hablo desde la victoria o la derrota.
La imagen,
la forma. Porque si hoy Chivas gana el partido 2-1 e igualmente es eliminado, pero deja otra sensación. Está bien. A lo mejor el accidente fue el 3-0 en la ida. A lo mejor, ¿no? Y ahí el Guadalajara llega entonces con otra convicción para jugar el clásico del fin de semana por liga y da una cara a su afición que por lo menos disculpe un poco lo que pasó en CONCACAF. Pero a eso es a lo que me refiero yo cuando digo que el Guadalajara se juega, insisto, no la clasificación, pero desde la forma, el proyecto, la idea, la convicción, si un futbolista pelea por su compañero, si son solidarios, no son mejores que el América. Chivas no es mejor que América, ni individual, ni colectivamente.
Que le gane.
Lo único en donde Chivas puede empatar su partido es en la actitud y la manera en la que se muere en la cancha. Eso es lo único que le podemos exigir hoy a Guadalajara. No que gane el partido, no que haga goles, no que supere futbolísticamente.
Y se va a matar en la cancha.
Pero que cuando se acabe el partido, Chivas, todos digamos. Pero a ver, acabo rápido. Pero que cuando se acabe el partido, digamos, sí, Gago hizo lo que pudo, hizo los cambios que tenía que hacer, no le salió. Sí, los futbolistas de Chivas dejaron todo en la cancha. Simplemente no le salió. A eso sale hoy el Guadalajara en la cancha de Azteca.
Gago renunció a su estilo, Gago renunció a su filosofía de técnico, que siempre ha sido ofensiva, un técnico guardiolista, de presión alta, de atacar, de sacar los laterales, renunció en la ida. Pues hoy va a cambiar la imagen desde la idea del equipo. Después habrá que ver el resultado, capaz que pierde por 5 por ser tan ofensivo, pero sí va a intentar por lo menos recuperar esa imagen de un Chivas ofensivo. Muy posiblemente no le sirva porque es muy cuesta arriba. Coincido con los compañeros que es muy difícil. O sea, coincido con Carolina que es muy, pero muy complicado. No que no tiene ninguna chance. Ninguna chance. Siempre hay una posibilidad desde el punto de vista que es fútbol. Porque vamos a suponer una jugada, una infracción de Malagón, último hombre, jugada manifiesta de gol, tarjeta roja, Malagón expulsado, o en el área y penal. Penal para Chivas y Malagón expulsado. Chivas se pone 1-0 y se queda América con 10. Y con Correcto. Un partido por jugar. Desde ahí hay alguna posibilidad. Aunque sabemos que hombre por hombre América es más y que tiene un cómodo 3-0. Pero por eso este deporte es tan apasionante. Ahora, lo También, de Gago, pero, que pero... un poco decía Mauricio, ya lo dijo José, esto, el círculo va a cerrar el sábado. El círculo Gago y su fracaso anticipado o no con Chivas cierra el sábado. Me da la sensación que aunque hoy pierda 3-0, 4-0, el sábado dirige. Ya ese sí va a ser, en caso de que pierda, ya el último partido de Gago o ya una decisión de que no va a continuar aunque lo dejen terminar el campeonato de repente. Tengo alguna duda al respecto. Pero que no va a marcar hoy su futuro este partido, sino lo que pase en el Clásico de la Liga. Sí, del Valle.
No. Es más, yo creo que Gago va a terminar el torneo. Tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto, pero cuando usted hace un repaso de la posición de Chivas en la tabla de la Liga MX, quizás salvo Necaxa y Pachuca, que están por encima de Chivas, los demás equipos tienen mejor plantel, por lo cual es una realidad. Lo que tenemos que hacer es valorar todavía mucho más el trabajo que en su momento hicieron Paunovic y Matías Almeida. Pero volviendo a lo futbolístico, Hernán, usted dice que Gago no traicione su idea, que hoy vamos a ver un equipo más ofensivo. Es que qué compleja decisión para el entrenador, en este caso para Gago, porque el América es un equipo que se siente mucho más cómodo sin la pelota que con la pelota. El América sale a tener la posesión del balón, sí, la tiene, pero cuando marca el primer gol, el América se repliega, pero no se repliega de manera cobarde, lo hace de manera inteligente. Mete el equipo 10, 15 metros más atrás, pero siempre con la intención de atacar. ¿Recuerdan el partido contra Cruz Azul? Un primer tiempo en América muy bueno, donde el América estableció condiciones. Termina el primer tiempo, gana el América 1-0. En el segundo tiempo, el América salió a contraatacar 20 metros por detrás de donde había jugado la primera mitad. Y en el segundo tiempo, sin tener la pelota, el América tuvo 3 posibilidades muy claras de gol. Malagón tuvo una noche más que tranquila. Lo vimos el otro día contra Tigres con el equipo B. El América, cuando más hizo daño, fue en transiciones por las características de sus futbolistas. Si Gago sale a decir, no, le voy a ser fiel a mi estilo, voy a ser ofensivo, puede ser que se coma 5 y que el panorama todavía sea mucho más
oscuro
para el entrenador.
Pero es que no puede ser defensivo como la ida,
tomar
José.
Precauciones no significa
sí.
ser a ver, de Hernán. No
pero José, ¿tú te acuerdas? José, ¿tú te acuerdas el primer tiempo de Chivas contra Tigres? Que no consigue el resultado, pero que futbolísticamente
sí.
fue muy bueno.
Muy bien Chivas ese día.
A eso tiene que apelar Chivas. A eso tiene que apelar Chivas.
Pero el América no es Tigres, claro.
Ah, bueno, no, el América no es Tigres, obviamente. Pero, a ver, tiene jugadores de esa calidad. Ese día Tigres no jugó con los suplentes. Jugó con su equipo titular. Yo creo que, a ver, es complicado. Yo entiendo que es complicado porque lo preocupante aquí es que si Gago salió con ese planteamiento en el primer tiempo ante el América es porque él entendía que jugando su fútbol no le alcanzaba ante el América. Y ahora lo va a hacer más por necesidad que por convicción. Salir a la cancha a jugar un partido que perdiste 3-0 tocando la pelota, supuestamente siguiendo tu estilo, pero sin convicción, es peligrosísimo y se presta para una goleada. Hoy es un día para que Chivas esté asustado. Y lo digo con todo el respeto. Hoy es un día para que Chivas esté asustado.
Como dicen mis hermanos mexicanos acá, ese compa ya está muerto. Así me dijeron hace un ratito mis compañeros de producción. Ya está. Hoy voy al entierro. Bueno, vengo de blanco y negro porque hoy vamos al entierro todos a la Azteca.
No sé así.
Vamos a la pausa, Jorge.
¿Ya ha sido un entierro antes o no?
Atlético Madrid Inter 1-1. Sigue ganando el Borussia Dortmund por la mínima. 1-0 no. El PSV Eindhoven. Volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol, específicamente de Santi Jiménez, que la sigue rompiendo en el Feyenoord, parece hacer goles con cada jornada que pasa. El director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, está convencido que estamos viviendo los últimos días de Santi Jiménez en el Feyenoord. No solo cree que hay muchos clubes del viejo continente interesados en sus servicios, sino que hay muchos clubes, en sus palabras, dispuestos a pagar importantes sumas de dinero por los servicios del Chaquito. En esta estoy con Lozano. Me parece que es momento de que Santi Jiménez dé un salto de calidad y creo que lo dará en este próximo mercado de pases. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque sin importar los rivales, los Boston Celtics siguen acumulando victorias. En este caso la víctima fue el Utah Jazz. Boston los venció en condición de visitante y esto pese a no contar con los servicios ni de Jaylen Brown, ni de Kristaps Porzingis, ni de Al Horford. ¿Qué pasó? Jason Tatum anotó 38 puntos. Boston hilvanó una carrera en un momento dado de 20-0 y siguen confirmando con cada partido que pasa que hoy en día son el mejor equipo de la NBA. Finalizamos hablando de fútbol, pero en este caso el Real Madrid, porque aparentemente todos los indicios apuntan a que el Real Madrid estaría haciendo uso de la cláusula de repesca que tienen por el lateral Miguel Gutiérrez, quien hoy milita en el Girona, pagando 8.5 millones de euros. El 1 de julio el Real Madrid recuperaría a su canterano. Sin importar esto, si llega o no Alfonso Davies, aparentemente los rumores indican que Davies pudiese arribar a la Casa Blanca, pero aún así el Real Madrid quiere recuperar a Miguel Gutiérrez, así que hay más refuerzos en camino, aparentemente a partir de julio, para el equipo merengue. Si ustedes quieren conocer las últimas novedades acerca de la Liga, solo tienen que sintonizar la Peña de la Liga este viernes, 2.55 de la tarde, horario del Este, 11.55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga vive en la pantalla de ESPN Deportes y en ESPN Plus. Esto ha sido Sport Center Ahora.
A ver, en pronto vamos a comentar lo que pasó con la Champions. Recién vi un pase de Lautaro a Turán, quedó solo mano a mano y el delantero francés desperdició con un remate alto lo que era el 2-1 para el Inter. Sigue 1-1 el partido, está quedando eliminado por ahora el conjunto del Cholo Simeone. Que se viene un final seguramente infartante, es de pensar. ¿El Dortmund por casualidad marcó el segundo y se lo anularon?
Así fue. Habían cobrado un tiro libre. Fulkrug había marcado tras la asistencia de Royce y anulado por un fuera de lugar que explicaron ahí con la línea y pusieron que el brazo lo tenía fuera. Para mí no estaba en fuera de lugar porque supuestamente además tendría que ser una parte del cuerpo que esté habilitada. Pero bueno, el partido hasta el minuto 80, 1-0 a favor del Dortmund. Para mí un gol mal anulado, el VAR consideró diferente.
La semana que viene hay fecha FIFA, la semana que viene se van a disputar partidos amistosos, partidos por Liga de Naciones, comienza la eliminatoria de la CONCACAF en lo que tiene que ver la primera ronda, los partidos de repechaje para clasificar las últimas selecciones de CONCACAF también a Copa América. Y habló Jimmy Lozano, casualmente, el técnico de la selección mexicana, pensando un poco en el partido contra Panamá y por qué no hasta una hipotética final ante Jamaica contra Estados Unidos si es que derrota a la selección centroamericana en las semifinales de esta Liga de Naciones. Escuchemos lo que dijo el técnico de México, Jimmy Lozano. Acá está.
Pues viene la Nations League y quiero saber un poco cuál va a ser tu impresión. Digo, son partidos complicados, obviamente el primero contra Panamá, si se gana, que ojalá sí sea, probablemente sea Estados Unidos, y Estados Unidos está ahí, ¿no? Flotando en el ambiente, no le hemos ganado en tres partidos, ya está pues todo lo que se dice. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva de estos dos juegos, ya para despedirnos?
Sí, mira, mi modo de ver, es que partidos fáciles ya es difícil encontrarlos. Honestamente, hace 20, 25 años, pues ibas con alguno de los países de la zona y era un poco más fácil ahora. Y en estas instancias de semifinal de Nations League, me parece que los cuatro equipos que estamos es por algo, porque nos ha costado trabajo, ya no te digo nosotros, pero en este caso del primer rival que es Panamá, para mí es el que mayor crecimiento ha tenido. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero sobre todo colectivamente y sobre todo apoyados en un proceso de tiempo y de un gran cuerpo técnico y gran entrenador, como lo es Tomás, han hecho de Panamá una selección muy competitiva, que la última Copa Oro, pues está de más decirlo, pero se les gana una final, pero ellos dejan fuera Estados Unidos, y después de esta final de Copa Oro han tenido muy buenos partidos, han anotado muchísimos goles, están invictos prácticamente y llegarán con toda la intención, la ilusión y de poder llegar nuevamente a una final y ganar algo, ¿no? Que es lo que yo considero que ellos más quieren, ganar algo y generar o tener este proceso en base a buenos resultados y a éxitos deportivos. Entonces, Panamá, sí, sin duda alguna, es para mí el equipo que mejor juega de la zona, porque tiene muy claro colectivamente lo que tiene que hacer en los momentos que lo tiene que hacer. Entonces, para mí, eso y para mí que es el equipo que más rendimiento saca colectivamente de su idea de juego y de sus jugadores. Y después, bueno, nos podemos aventurar a decir lo que vendrá después, y bien decías, ¿no? Yo lo que pienso, hoy no estoy pensando en Estados Unidos ni en Jamaica, estoy pensando en Panamá. Todos esperaríamos una final soñada, o la que siempre, o la que más veces se ha dado, digamos, porque no siempre, porque últimamente no fue, pero si es Estados Unidos, bueno, ¿qué te voy a decir? Sabemos que últimamente ellos han crecido enormidades, que tienen muchos jugadores jugando en muy buenas ligas en Europa, que su liga está creciendo, que ese crecimiento va a seguir dando, porque así lo están haciendo bien las cosas, están vendiendo muchos jugadores a una temprana edad, lo están haciendo de maravilla. Y Jamaica, con una cantidad de jugadores en esta Premier League que colectivamente son fuertes, pero sobre todo individualmente son jugadores de muchísima calidad y capacidad, físicamente ni te digo, y que yo no descartaría también que bueno, va a ser una semifinal también muy, muy luchada, como lo será la nuestra.
Palabras de Jimmy Lozano. ¿Tú, Mauricio, crees que ya no hay partidos fáciles en CONCACAF? ¿Porque el resto ha crecido? ¿O México ha descendido y por eso se le complican los partidos en el área?
Pues esperaría que contra Guyana Francesa, Islas Guadalupe, sigan siendo partidos fáciles para la selección, ¿no? CONCACAF, pues no es nada, no enfrentas a CONCACAF, dependiendo del equipo, es la dificultad. Lo que sí creo es que se han dado las dos cosas. Algunas selecciones de CONCACAF han mejorado su nivel y otras han empeorado su nivel. Panamá es una de las selecciones que ha mejorado su nivel. México es una de las selecciones que desde la gestión de Gerardo Martino ha empeorado su nivel y le ha costado trabajo a México sacudirse ese retroceso provocado por el Tata Martino. Costa Rica es otra selección que ha retrocedido en su nivel. Jamaica es una selección que ha elevado su nivel. Canadá es una selección que ha elevado su nivel. Entonces, por eso no es casualidad que hoy esos partidos que a veces la selección mexicana solía resolver con un poquito más de holgura, hoy le cuestan más trabajo porque tiene menos jugadores en Europa, tiene menos jugadores determinantes. Lo acaba de empatar el Atlético de Madrid con 4 minutos en el reloj. Gol de Memphis. Antes había puesto una pelota en el palo. Es que cada vez que me des la palabra para elaborar un punto, habrá... No. Yo dije que si avanza el Inter, el Atlético de Madrid, me diría. El juego está empatado por ahora y podríamos tener alargue a menos que pase algo en los
últimos minutos. Quedan 16 minutos. Pero yo creo que
es esa combinación, ¿no? Creo que es esa combinación. Sí, creo que hay selecciones que han mejorado su nivel, pero también es clarísimo que hay otras selecciones que han empeorado su nivel.
José, ¿coincides con lo que dice Mauricio, lo que dice Jimmy?
De CONCACAF hay dos selecciones que han crecido de manera notable. Una de ellas es Panamá, el próximo rival de México. Cuando yo era niño, Guatemala era mucho más que Panamá. A Panamá se le veía como un país beisbolero, un equipo que iba, pero que no competía. Era un rival fácil. Hoy Panamá es la mejor selección de Centroamérica. Hoy Panamá ya clasificó a una Copa del Mundo. Es una de las constantes protagonistas en Copa Oro. La última Copa Oro que nos tocó compartir con Hernán, con Mauricio, con todo el equipo de ESPN, Carolina estaba en una labor importante recibiendo a Bianca y por eso no nos pudo acompañar. Pero pudimos ver de primera mano el gran trabajo de Thomas Christensen, el cual ya referenciaba muy bien Jimmy Lozano, un entrenador que claramente ha potenciado a muchos futbolistas, pero quitando a Panamá, y después iba a agregar a Canadá, que ahora con el cambio de entrenador, con esa desestabilidad que tienen a nivel directivo, Canadá se ha caído un poquito, pero el resto, México sigue estando por encima del resto. Claro, Estados Unidos ya está al nivel de México, pero para los demás, México sigue siendo una de las potencias del área. Lo que sí quiero decir es que yo coincido prácticamente en todo lo que dijo Jimmy Lozano, pero lo noté un poco nervioso, un poco dubitativo, y lo puedo llegar a entender. Ayer la portada de Récord era Jardine listo para dirigir al Tri en caso de que Jimmy Lozano fracase. No.
Jimmy Lozano sabe que hay muchos medios de comunicación, hay muchos periodistas, muchos compartimos con ellos en este programa, Hernán Pereira, que están esperando que Jimmy Lozano fracase para pedir su cabeza. Entonces, desde allí es muy difícil dirigir a la selección mexicana de fútbol. Y esos partidos fáciles o difíciles que decía Jimmy Lozano, hay que poner algo en contexto. Cuando los equipos centroamericanos le juegan a México, le juegan atrás, a pegar, a raspar. Así es mucho más difícil. Por eso México se siente más cómodo jugando contra potencias, porque ahí México puede exhibir su fútbol. En el fútbol es mucho más fácil destruir que construir. Lo que le pasa a México en la CONCACAF es lo que le pasa a la América muchas veces contra Chivas, que nada más salen a ensuciarle el partido.
¿Qué tiene que ver esta América-Chivas? No tiene nada que ver, no hay tanta diferencia con cuando México recibe o enfrenta equipos de CONCACAF, o selecciones en este caso.
Hernán, ¿sabes qué? Es importante que el Jimmy Lozano le hable con la verdad a la gente, porque muchas veces, incluso ya el mismo Jimmy Lozano, lo han criticado por ser títere, por tener que decir lo que suena bien, por no ser fiel a sus convicciones. El Jimmy Lozano tiene muy bien analizado a Panamá, ya lo recordaba él, la final de la Copa Oro. México hoy es más que Panamá futbolísticamente hablando, la liga, ni se diga, contrataciones, jugadores, pero cuando tú te vas al tú por tú, cuando te vas a un partido de eliminación directa, cuando es ese 90 minutos en donde todo se define, o 180 si quieres, tienes que tener mucho cuidado, porque Christensen es un tipo que no solamente sabe muy bien a lo que juega, sino que lo expresa muy bien, y él ha aprendido de los errores. Panamá se queda fuera del último Mundial, jugando muy bien, pero se le fueron los partidos por detalles, como por ejemplo contra Costa Rica.
Keylor Navas lo dejó fuera.
Keylor Navas muchas veces no se presentó cuando se tenía que presentar. Entonces, más allá de eso, yo creo que Panamá la tiene muy clara. No es excusa, ojo, México le tiene que ganar a Panamá, pero la realidad que está diciendo el Jimmy Lozano es completamente cierta. Jimmy sabe perfectamente que Panamá no es un rival para ver del hombro hacia abajo, tiene que respetarlo, si no, México se equivoca.
La mayoría de los rivales que tiene México son inferiores, y México no tiene que tener las complicaciones que dice Jimmy, que ya no hay partidos fáciles, hay muchos partidos fáciles en CONCACAF. Es cierto lo de Panamá. Panamá creció, y especialmente Panamá tuvo el respaldo de una dirigencia a un técnico. No clasificó al Mundial, no importa, sigue trabajando. Y trabajó, jugadores en Europa, le dio una fisonomía de equipo, y colectivamente hoy Panamá funciona como tal, es mejor equipo centroamericano sin dudas. Coincido con lo que dice José, Canadá también ha dado pasos hacia adelante, por más que se quedó un poquito en estos últimos tiempos, en el Mundial se espera un poco más de Canadá. El resto ha descendido, o sea, Honduras hoy no es lo que fue en su momento, Costa Rica tampoco, y Jamaica trae jugadores de la Premier, pero no termina de dar ese paso Jamaica.
Colectivamente no da la diferencia.
Sí, pero no, a ver, no, pero Jamaica, no, a ver, Jamaica, el tema con Jamaica es, no es que no haya podido, yo creo que no ha querido dar el siguiente paso. Jamaica es una selección desde la estructura que no toma las cosas con seriedad, y a veces los futbolistas vienen cuando quieren.
De acuerdo.
Muy a la Keylor Navas, ¿no? Muy a la Keylor Navas, vienen cuando
quieren. Oye, cuestión presupuesto también.
Pero no, bueno.
Hay que pagarles pasajes, traerlos.
A ver, si alguien se propusiera tomar a Jamaica y ordenar desde la federación a la selección y las convocatorias, Jamaica va y se para a cualquier cancha y le hace el partido difícil a quien sea. Se lo hizo a México en la última eliminatoria. Se lo hizo a México en la última eliminatoria.
Coincido, exacto. Es verdad, coincido. Aunque Jamaica pasa, encuentro hasta un paralelismo con selecciones africanas. A veces tienen buenos jugadores, pero colectivamente no funcionan.
Panamá tiene un problema. Y Jamaica se ha conformado con ser ese equipo que se vale de lo físico, que contragolpea, que se queda atrás, que deja que le dominen el partido y que termina definiendo en un contragolpe. Y yo creo que Jamaica sí podría estar para más. Comenzando porque las canchas ni siquiera sirven. O sea, las canchas donde juegan no se prestan ni para la práctica.
Si Thomas Christiansen tuviese las individualidades que tiene Jamaica, yo me animaría a decir que Panamá le puede ganar a México.
¿Qué pasó?
A Panamá le hace falta puesto específico, le hace falta una fresca jerarquía.
¿Qué pasó?
¿Pasó algo, Mauricio? ¿Pasó algo?
Rodrigo Riquelme, se agregaron 3 en el 92 con 50. a un centímetro del travesaño la mandó por arriba Rodrigo Riquelme.
Te dije serie pareja. Te dije, Mauricio.
Tiempo extra. Serie pareja,
Se van a tiempo extra. Borussia gana 1-0, Me cuenta cuando ya termine. Están cerca del cierre. Volvemos en la banda. Marcó el segundo el Borussia Dortmund y ganó 2-0. Ya está en los octavos, en los cuartos de la Champions, señores.
Correcto. Un error de... Estaba atacando el PSV. De hecho, el Chucky Lozano, que había ingresado al comienzo del segundo tiempo, estaba desbordando mucho por izquierda. Y en esas contraataca el Dortmund Tese, si no estoy mal, el 3 del PSV, comete un error, deja la pelota, aprovecha Royce, y termina marcando el gol del 2-0. Así que el Borussia Dortmund está en los cuartos de final de la Champions, PSV out.
Y tenemos otra confirmación con la eliminación del PSV.
Cuente.
Si la Champions, si la ronda de cuartos de final es el quinto partido, ningún futbolista mexicano en el quinto partido de la UEFA Champions League. Después le van a echar la culpa a Jimmy Lozano. Los técnicos no son magos.
No, y el Tata Martino.
México tiene que trabajar de mejor manera su materia prima. México no tiene futbolistas en cuartos de final de la UEFA Champions League.
Miren el ranking de candidatos con los 8 o los 7 clasificados y el que falta, ¿no? Que es entre Inter o Atlético Madrid, que está en el alargue. El ranking de favoritos al título, según Hernán Pereira. Esto como cuando Pedrosa arma el ranking de la NFL. Yo lo sigo toda la semana, Primero el City. Segundo el Real Madrid. Tercero, Paris Saint-Germain. Cuarto, Bayern Múnich. Quinto, el Arsenal. Sexto, el Barcelona. Séptimo, Atlético Madrid o el Inter. Octavo, el Borussia Dortmund. ¿Qué cambian ustedes? Pensando en favoritos.
De conductor cambio yo.
¿Quiere conducir mañana? ¿Quiere conducir mañana? ¿Se anima?
No, mañana no vengo.
Sea, no es el City... porque Atlético queda eliminado.
Yo regreso hasta el martes.
Mejor. ¿Sabe una cosa? La verdad me alegro. Victoria. Me alegro porque ha venido muy tóxico últimamente. Muy tóxico el programa.
Bueno, a ver. Si avanza demasiado el Inter tóxico. Y el América golea a las Chivas, sí vengo mañana. Si no, no.
A facturar. Si avanza Atlético Madrid y Chivas no viene. O sea que el City no es el candidato para Pedrosa, que cuestiona mi ranking. Segundo, no viene el Real Madrid. ¿Quién es el candidato al título de la Champions?
Muy difícil repetir.
El candidato.
El Arsenal. Señores. El Arsenal es mi candidato.
El Arsenal.
No, el Arsenal no.
Que gane la Copa de Leche. Gracias, hasta mañana. El Arsenal.